Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creí que no podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol.
Bienvenidos a todos a la sala de charlas bíblicas, hoy 17 de marzo del año 2013. Bien, hoy voy a compartir con vosotros la segunda parte de lo que estuvimos viendo ayer, que he titulado Una bestia pues ha sido colocada en el trono papal. La segunda bestia que menciona el Apocalipsis, este falso profeta, el día 13 de marzo, así estoy absolutamente convencido, le han colocado a este jesuita en el trono papal. ¿Y sabéis quién es? Ha tomado el nombre de Francisco. Bien, pues hoy voy a compartir con vosotros esta segunda parte. Vamos a hablar sobre lo que esperan los judíos y vamos a hablar, pues, qué realmente, cómo vienen los falsos profetas a nosotros. Vamos a hablar de estos temas. Y la hermana Anita, que está aquí en la sala, pues va a colaborar leyendo unos cuantos pasajes. Bien, pues antes de iniciar esta segunda parte, le vamos a pedir ayuda a Dios que nos guíe en este estudio. Gracias, Padre nuestro, que estás en el cielo. Te pedimos que nos guíes a toda la verdad en este estudio que vamos a tener, que nos ayudes a entender lo que se va a exponer. Te pedimos que con tu espíritu nos hagas ver cómo estos falsos pastores, estos falsos profetas vienen a nosotros disfrazados de corderos. ¿Cuántos han sido engañados en el mundo por este falso pastor, por este falso profeta que está disfrazado vestido de cordero? Por eso te pedimos que utilices estas dos charlas bíblicas, pues para abrirles la mente, el entendimiento y llevarles al conocimiento de la verdad. Llevarles a la luz del verdadero evangelio y de la verdadera doctrina también. Gracias por cada uno de los hermanos que están aquí en la sala. Te pedimos que nos des fortalezas, nos des fuerza, nos ayudes a perseverar en la fe hasta el final. Gracias por todo, Padre, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues la segunda parte de este estudio, vamos a hablar ahora sobre los judíos. Los judíos, ¿cómo ellos están esperando el regreso del profeta Elías? Lo esperan para el Pesaj. El Pesaj es la Pascua. La Pascua hebrea. Mirad, hermano, las siguientes citas que voy a leer las he tomado hace unos días de internet. Se refieren a cómo celebran los judíos la Pascua, el Pesaj. Y fijaos qué curioso lo que dicen. En cada mesa preparada para la Pascua queda un lugar vacío para Elías el profeta, huésped de honor en cada mesa de la Pascua. El pueblo judío espera que Elías venga en Pascua y anuncie la venida del Mesías. Como leemos en Malaquías 4:5. Por eso se prepara un lugar y se sirve una copa de vino, y sus corazones esperan ansiosamente el regreso de Elías anunciando las buenas nuevas. Cuando la cena se termina, se manda un chico a la puerta a abrirla y ver si está Elías. Cada año el chico regresa desanimado y el vino se derrama sin que nadie lo tome. Esto lo tomé de una página web, por cierto, católica. Siguiente cita. Se refiere a lo mismo. Dice, el que conduce la cena de Pascua, dice lo siguiente. En cada mesa judía preparada para la Pascua, queda un lugar vacío para el profeta Elías. Huésped de honor en cada mesa de la Pascua. La mayoría de nuestros hermanos mayores espera que Elías venga en Pascua y anuncie la venida del Mesías. Leemos en Malaquías 4:5. Por eso se espera un lugar y se sirve una copa. Por eso se prepara un lugar y se sirve una copa de vino, y sus corazones esperan ansiosamente el regreso de Elías, anunciando las buenas nuevas. De acuerdo con la tradición, el profeta Elías es el predecesor del Mesías, cuya llegada simboliza la reunión de los exiliados y el restablecimiento de la soberanía judía sobre Israel. De esa manera, la promesa de retornar a la tierra de los antepasados está asociada con el profeta Elías. Siguiente cita, que dice lo siguiente, también tomada de un lugar de internet. La segunda gran expectativa concernió al profeta Elías. Se esperó que el profeta Elías devolviera de alguna manera y restaurara las familias de Israel. La profecía de Elías es mencionada en cada Pascua. Ellos hasta ponen una taza para Elías esperando su regreso. El texto profético primario para esta expectativa es Malaquías, el texto ese de Malaquías 5:6, que dice, he aquí yo os envío el profeta Elías, al profeta Elías, antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que venga yo y hiera la tierra con maldición. Bien, pues vamos a comprobar ahora cómo el profeta Elías ya vino. Cuando estos judíos anticristianos, el momento cuando celebran la Pascua, enseñan que ha de venir el profeta Elías, realmente están llamando mentiroso al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque como vamos a ver ahora, Jesús enseñó, dijo bien clarito, que el profeta Elías ya vino. Y se trataba de Juan el Bautizador. Vamos a leerlo en unos cuantos pasajes. Anita nos va a ayudar pues a leer estos pasajes. Bien, el primer pasaje que vamos a leer es Mateo capítulo 3, versos 1 al 3. Anita, ¿nos puedes leer, cariño, en Mateo capítulo 3, versos 1 al 3? Fijaos lo que dijo Jesús referente al profeta Elías.
Amén. Dice así en el nombre del Señor Jesús. En aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Juan era aquel de quien había escrito el profeta Isaías. Voz de uno que grita en el desierto, preparen el camino para el Señor, háganle sendas derechas.
Gracias, cariño. Bien, y el siguiente pasaje que voy a leer se encuentra en Mateo capítulo 11, a partir del verso 12, que dice lo siguiente. Desde los días de Juan el Bautizador hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Bien clarito lo dijo Jesús. Juan era el Elías que tenía que venir. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino. Y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautizador. Bien clarito. Juan el Bautizador era el profeta Elías que tenía que venir. Por lo tanto, ya no tiene que venir ningún profeta Elías. Y el siguiente texto que voy a leer se encuentra en Lucas capítulo 1, versos 13 al 17, que dice así. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él, fijaos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. El espíritu y el poder de Elías. Para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos. Para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Pues bien, como podéis ver, hermanos, esta enseñanza de Jesús en estos pasajes que acabamos de leer es bien clarita. El profeta Elías ya vino y era Juan el Bautizador. Recordemos la profecía bíblica sobre el regreso de Elías. Vamos a leerla. Se encuentra en Malaquías, el famoso pasaje de Malaquías, capítulo 4, versos 5 y 6, que dice lo siguiente. Mirad. He aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Yahvé grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Y esto, hermanos, esto es precisamente lo que hizo Juan el Bautizador. Juan el Bautizador vino antes de que venga el día de Yahvé, el día del Señor. El día del Señor es el día de la venida gloriosa de Cristo, y efectivamente Juan el Bautizador apareció antes de que Cristo regrese en gloria. Así es. Y Jesús dijo bien claro que Juan el Bautizador era el profeta Elías, como ya hemos visto en esos pasajes más arriba. Juan sencillamente vino con el espíritu y el poder de Elías. ¿Qué significa esto de que vino con el espíritu y el poder de Elías? Pues que Juan el Bautizador tenía el espíritu, tenía el carácter del profeta Elías. Y por eso es que Jesús dijo que Juan era el Elías que tenía que venir. Por consiguiente, hermanos, cuando estos judíos anticristianos, estos judíos que rechazan a Jesús como Mesías, cuando celebran la Pascua, el Pesaj, están esperando el regreso del profeta Elías, lo que en realidad están esperando es a un falso Elías, a un falso profeta de marca mayor que se hará pasar por el profeta Elías, a un líder religioso, aparentemente cristiano, como veremos después, pero judío, ¿qué preparará al mundo para la venida de un falso Mesías? Ya que, repito, el verdadero Elías ya vino hace casi 2000 años. Cuando estos judíos anticristianos, en cada una de las Pascuas que hacen ellos, la Pascua anual, están esperando el regreso del profeta Elías, repito, lo que están esperando es a un falso Elías, a un falso profeta que se hará pasar por cristiano. Este falso profeta, este líder, entre comillas, cristiano, va a preparar al mundo para la venida del falso Mesías, evidentemente diciendo, él dirá que el Mesías, el verdadero Mesías, viene ya, pero en realidad lo que estará anunciando es la venida de un falso Cristo, un falso Mesías, porque, repito, el verdadero Elías ya vino hace casi 2000 años y era Juan el Bautizador. Ya hemos analizado, ya hemos visto los pasajes. Y esto es tremendamente importante que lo entendamos todos, para no ser engañados. Cualquier líder religioso que diga ser cristiano o que diga ser judío y que venga a nosotros proclamando que él es el profeta Elías, mencionado en esa profecía de Malaquías, estará mintiendo descaradamente. Y lo que es peor, estará llamando embustero al Señor Jesús, el cual dijo bien clarito que Elías ya vino y fue Juan el Bautizador. El falso profeta, ese gran falso profeta que menciona el libro del Apocalipsis, capítulo 13, se le llama, se le describe como una segunda bestia, que será el falso Elías. Según los judíos anticristianos, se ha de dar a conocer en la Pascua, en el Pesaj. Y preparará, como he dicho, preparará la venida del falso Mesías, de la bestia. Por lo tanto, estemos muy atentos al Pesaj, a la Pascua hebrea de este año 2013, que comienza el día 25 de este mes. Estemos muy atentos a ver lo que ocurre con el Francisco, con el nuevo papote jesuita que han elegido. Estemos muy atentos a las noticias. Podría ocurrir algo tremendamente interesante. Mirad, ahora poner mucha atención a lo que voy a decir. Mira, como ya he demostrado, los judíos que no creen en Jesús están esperando ansiosamente el regreso del profeta Elías, el cual, según ellos, va a anunciar al mundo la venida del Mesías, del Mesías judío que pretenderá salvar al mundo y gobernar sobre todas las naciones. Pero este profeta Elías, que vendrá anunciando un gobierno mundial de justicia y de paz, no será el verdadero profeta Elías, como ya hemos visto. Ya estuvimos viendo en esos pasajes como Jesús dijo que el profeta Elías ya vino y era Juan el Bautizador. Ese líder religioso mundial, con apariencia de cordero, es decir, con apariencia de cristiano, será el falso Elías, el gran falso profeta mencionado en el libro del Apocalipsis. El mayor falso profeta de toda la historia de la humanidad. Y que es identificado simbólicamente en el libro del Apocalipsis como una segunda bestia. Con apariencia de cordero, lo dice bien claro el Apocalipsis, tenía apariencia de cordero y además con dos cuernos, que simbolizan, como sabéis, dos poderes. Un cuerno en la Biblia simboliza un poder, dos cuernos, que simbolizan dos cuernos, significan evidentemente dos poderes. Los dos poderes que tiene este falso profeta y que luego veremos cuáles son esos dos poderes que tiene el falso profeta. Mirad, este falso profeta es muy probable que proclame, que afirme que es judío, ya que, como sabéis, él se hará por pasar por el profeta Elías. Por lo tanto, es necesario que él diga que es judío, que es de ascendencia judía, ya que los judíos evidentemente jamás aceptarían por profeta de Dios a nadie que no fuera judío, que no perteneciera al pueblo de Israel. Pero no solamente esto. Fijaos, este falso profeta o falso Elías tendrá que estar dotado con poderes sobrenaturales, tal como los tenía el profeta Elías. ¿Y qué hizo el profeta Elías? Entre muchos prodigios, señales que hizo el profeta Elías, uno de ellos fue hacer descender fuego del cielo. El falso profeta, el falso Elías, que ha de venir, imitará al profeta Elías. También hará descender fuego del cielo, como dice Apocalipsis 13:13. Que dice lo siguiente, Apocalipsis 13:13, también hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra con las señales, con los milagros que se le permitió hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Por lo tanto, Este falso profeta papal hará milagros, será dotado con poderes sobrenaturales por Satanás, evidentemente, grandes señales y prodigios mentirosos, como dijo el apóstol Pablo. Será Satanás quien le dotará con estas señales y prodigios al falso profeta, para engañar al mundo, especialmente a los judíos, los cuales buscan señales. Vamos a leerlo, la gran profecía del apóstol Pablo, que se encuentra en 2 de Tesalonicenses. Vamos a 2 Tesalonicenses 2, a partir del verso 8, que dice así. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Y fijaos lo que dijo el apóstol Pablo a continuación. Inicuo, y aquí está hablando del falso profeta, cuidado. Dice, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Y el siguiente pasaje que voy a leer se encuentra en el libro del Apocalipsis, capítulo 19, versículo 20. Fijaos, este pasaje que os voy a leer ahora confirma claramente que el hombre de pecado, el hijo de perdición, mencionado en ese pasaje de Pablo que os acabo de leer, se refiere sin ninguna duda al falso profeta, al líder religioso de la bestia, al aliado religioso de la bestia, este falso profeta, este falso Elías. Vamos a leerlo. En Apocalipsis 19:20 dice, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen, estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Estos poderes sobrenaturales le van a ser dados al falso profeta por el mismísimo diablo. Le serán dados por Satanás, y esto sin duda hará que muchos judíos sean seducidos. Estaba diciendo que estos poderes sobrenaturales que va a tener el falso profeta, el falso Elías, pues le serán dados por el mismísimo Satanás, con gran señales y prodigios mentirosos. ¿Con qué propósito? Pues para que le acepten como profeta de Dios, como el Elías que había venido. ¿Por qué? Porque los judíos buscan señales y milagros para creer. Los judíos buscan señales y milagritos para creer. Vamos a leerlo en unos cuantos pasajes. Por ejemplo, Anita nos puede leer, cariño, en Mateo capítulo 12, verso 38. Mateo 12:38.
Algunos de los fariseos y de los maestros de la ley le dijeron: Maestro, queremos ver alguna señal milagrosa de parte tuya.
Gracias, mi amor. Como podéis ver, estos líderes religiosos lo que querían ver eran señales, eran milagros. Es lo que buscan los judíos. Los judíos buscan señales. Mateo 16:1. A ver, el hermano que tenga el micrófono activado, por favor, que lo silencie. Mateo 16:1 dice: Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que le mostrase señal del cielo. Es lo que buscan los judíos, señales del cielo. Cuando aparezca el falso profeta papal haciendo señales del cielo, haciendo descender fuego del cielo, serán engañados. Bien, seguimos. Como decía, cuando el falso profeta papal venga haciendo milagros, haciendo descender fuego del cielo, ¿a quién va a engañar especialmente? Pues a estos judíos que buscan señales. Otro texto que dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 1:22. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Los judíos lo que buscan, lo que piden son señales para creer, son milagros. Pues bien, este falso Elías, este falso profeta papal, va a ser el encargado de preparar el camino para que todas las naciones se sometan a ese gobierno mundial de la bestia que pronto pues se ha de manifestar al mundo pretendiendo traer la justicia y la paz a las naciones. Pretenderán, dirán que es el reino de Dios que ha venido a la tierra, y ahí va a ser el encargado, el falso profeta papal, en engañar a la gente para que se sometan a ese gobierno mundial. Por consiguiente, ese falso profeta, ese falso Elías, es un líder religioso aparentemente cristiano. ¿Por qué sabemos que es un líder religioso que se hace pasar por cristiano? Pues muy sencillo, porque dice que tenía semejanza de cordero, dice el libro del Apocalipsis. Y el cordero en el Nuevo Testamento simboliza a los cristianos. Las corderos, las ovejas, como dijo Jesús a Pedro, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, refiriéndose a los cristianos. Por lo tanto, quien venga apareciendo semejante a un cordero, pues significa sencillamente que parecerá un cristiano. Se hace pasar por cristiano. Y que el falso profeta papal, ¿por quién se hace pasar? Por un apóstol de Cristo, por un líder cristiano, por un cordero, encargado de traer la justicia y la paz a las naciones. Por eso viene con esa apariencia de humildad, aparente humildad, aparente sencillez. Así es como está consiguiendo, en muy pocos días, está consiguiendo seducir y engañar a todas las naciones, al mundo entero. Estoy hablando del actual, del papote Francisco, que ha sido elegido el día 13 de marzo. Por consiguiente, hermanos, este falso profeta, este falso Elías, es un líder religioso, repito. Los judíos que no creen en Jesús esperan el regreso del profeta Elías, ya lo hemos visto. En cada uno de las Pesaj que hacen de la Pascua, ellos anuncian, esperan al profeta Elías. Ellos dicen bien clarito que desde hace muchos siglos, además, que ese Elías se ha de manifestar al mundo en la Pascua hebrea, es decir, en el Pesaj. Y como dije anteriormente, estemos por tanto muy atentos a la Pascua hebrea, al Pesaj, que va a comenzar el día 25 de marzo, es cuando comienza la Pascua hebrea. Estemos muy atentos a estas fechas, a ver lo que ocurre con el pontífice Francisco. Estemos muy atentos a esto que va a ocurrir. Porque en esa fecha, repito, es cuando los judíos esperan al profeta Elías, que anunciará la venida del Mesías. Mirad, la Pascua hebrea, el Pesaj, comienza en el calendario hebreo, comienza en el 14 de Nisan, en el día 14 del mes de Nisan. Es un periodo de 8 días, de 8 días de fiesta, y el día 15 de Nisan es el día más grande en esta fiesta hebrea. Si vosotros os vais a la versión escrita de este estudio que estoy compartiendo, la versión PDF, ahí veréis el calendario hebreo y el calendario gregoriano, que es el cual estamos nosotros. Pues en el calendario hebreo, que aparece a la izquierda, en esa imagen, pues veréis que el día de Pascua corresponde, el gran día de Pascua, corresponde al día 26 de marzo de nuestro calendario gregoriano. El 25 comienza la Pascua y el 26 es el día mayor, es el día grande, el 26 de marzo. Es decir, es en ese día 26 de marzo cuando supuestamente el falso profeta, ese falso Elías, se ha de manifestar al mundo entero para preparar la venida del Mesías. Mirad, hermanos, el falso profeta va a seducir a las naciones, va a engañar a las naciones con esa apariencia de humildad, esa apariencia de sencillez. Podrá engañar a las naciones haciendo supuestos milagros para que el mundo no le siga a él, no siga a este falso profeta papal, sino que sigan al falso Mesías, el cual él va a señalar. Es la llegada, repito, del falso Mesías lo que va a anunciar este falso Elías, este falso profeta, no del verdadero Mesías. Y el falso profeta, como podemos ver, como estoy diciendo, es el papote de Roma. Es el papa de Roma. ¿Por qué el papa de Roma? Todos los papas de Roma han sido falsos profetas, porque pretenden hablar en nombre de Dios. Ellos se consideran vicario de Cristo en la tierra, se consideran apóstoles de Cristo, por lo tanto son falsos profetas. El último de los cuales va a ser el mayor de todos. El mayor falso profeta será el último papote de la historia de la humanidad. Mirad, el falso profeta, como he dicho, será el papote, el pontífice romano, el mayor de todos los cuales será el último papote de la Iglesia Católica. Por cierto, según la profecía de los papas de Malaquías, este papote actual, el jesuita este Francisco, que ha sido elegido el día 13, ha sido elegido el día 13 de marzo, según esa profecía es el último de todos, es el último papote, el cual dice, según esa profecía, que será un pastor de Dios enviado para cuidar al rebaño, cuando resulta, porque esa fue una profecía satánica, la llamada profecía de San Malaquías, de los papas, es una profecía revelada por el mismo Satanás. Sabía Satanás perfectamente que este será el último papote y le puso como un gran siervo de Dios, como un profeta de Dios, como un pastor de Dios, cuando resulta que es el falso profeta mencionado en el libro del Apocalipsis. Así es como Satanás engaña al mundo entero. A lo bueno llama malo y a lo malo llama bueno. Pues bien, este falso profeta papal, este falso Elías, es el que va a preparar la venida de ese gobierno mundial que, como sabéis, va a durar 42 meses, 3 años y medio. Lo dice el Apocalipsis, capítulo 13, verso 5. Y la pregunta, por tanto, lógica que debemos de hacernos es, ¿qué líder religioso, cristiano, entre comillas, fue elegido papa antes de que comience la Pascua Hebrea de este año 2013? Pues todos lo sabemos, todos sabemos con lo que ocurrió. Por ejemplo, el día 28 de febrero, el 28 de febrero de este año, el pontífice Benedicto XVI, sabéis que renunció oficialmente a su cargo de papote, de pontífice romano, diciendo él que era por falta de fuerzas, para dejar el paso, ¿a quién? A un jesuita. El primer jesuita que eligen para el trono papal, el primero de la historia. Ya lo estuvimos viendo ayer en la primera parte de este estudio, que el movimiento jesuítico es satánico. Es el primer satanista que ha subido al trono papal. Satanismo disfrazado de cristianismo. Es el jesuitismo. Estuvimos hablando, estuve leyendo el juramento jesuita que hacen estos hijos del diablo. Es un juramento absolutamente asesino y diabólico, satánico. Pues bien, estos satanistas disfrazados de cristianos, el día 13 de este mes, pusieron a uno de ellos en el trono papal, el día 13. Que, por cierto, una fecha sagrada, por así decirlo, para los satanistas, el día 13. Como he dicho, el día 13 fue elegido este jesuita, Francisco. Ya se puso el nombre de Francisco, pues para hacerse pasar. Él pretende ser un seguidor, dice que es un seguidor de Francisco de Asís, que es, según la Iglesia Católica Romana, fue uno de los mayores santos que ha existido en la historia y de los santos más milagreros. Dicen que hacía muchos milagros, esto vivió en el siglo XII. Pues él se considera un sucesor de Francisco de Asís, con esa humildad que tenía Francisco, todos esos milagros que hacía. Pues pongamos mucha atención a esto, porque encaja perfectamente con lo que está haciendo el pontífice Francisco, con esa aparente humildad, esa aparente sencillez con la cual está seduciendo a las naciones, al mundo, inclusive a los ateos. Pues bien, este pontífice que fue elegido el día 13 será el quien transformará toda la curia romana, la curia vaticana, y de hecho ya ha comenzado haciendo ciertas cosas. Y más aún, será él quien va a destruir toda la curia vaticana y el mismo Vaticano, para poder así trasladar el trono papal de Roma a Jerusalén. Ese es el objetivo de los jesuitas, que quede claro. Trasladar el trono papal de Roma a Jerusalén y gobernar el mundo, bajo el gobierno mundial de Satanás y de la bestia. Este falso profeta papal hará que el mundo se someta a ese gobierno mundial, a ese nuevo también sistema económico mundial que se va a instaurar, para que adoren al falso Mesías y a su imagen. Y vamos a leer la gran profecía del libro del Apocalipsis, que habla sobre este falso profeta papal, este falso Elías que engañará a las naciones. Se encuentra en el capítulo 13 a partir del verso 11, que dice: Después vi otra bestia que subía de la tierra, y atención, y tenía dos cuernos, y era semejante a un cordero, pero hablaba como dragón. La versión que estoy leyendo es la mía, ¿eh? La Biblia electrónica, ya que el resto de versiones, las otras versiones, están pervertidas, falsificadas, como voy a demostrar después. Repito, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos y era semejante a un cordero, pero hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Fijaos, era un tipo humilde, sencillo, que no buscará la gloria ni la adoración de él mismo, del Papa, no, sino de la adoración de otro, del falso Mesías. Llevará al mundo a que adoren a ese falso Mesías, no para que le adoren a él, lo cual significa que este falso profeta ha de ser un tipo, un líder religioso humilde, aparentar humildad y sencillez. ¿A quién nos recuerda esto? Y sigue siendo la profecía. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Bien, veamos lo que enseña esta impresionante profecía que os acabo de leer. En primer lugar, fijaos que a este líder religioso se le llama otra bestia. Él será el aliado religioso de la primera bestia, o dicho en otras palabras, la primera bestia, la primera, será el emperador del mundo, el falso Mesías escogido por Satanás. Mientras que la segunda bestia será otro rey, será otro emperador, pero en el ámbito religioso, escogido también por el diablo, por eso es que el Apocalipsis, fijaos, le llama el falso profeta. A esta segunda bestia, repito, se le llama el falso profeta. Lo leemos en Apocalipsis 19:20. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho las señales, con las cuales había engañado, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la segunda bestia es el falso profeta papal. Mirad, hay muchos que enseñan, por ejemplo, la mentira, la patraña, de que esta segunda bestia son los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Quién enseña esta estupidez, esta doctrina falsa? Pues la enseña, por ejemplo, la secta falsa y diabólica de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Sin embargo, el libro del Apocalipsis, fijaos, enseña bien claro que estas dos bestias representan a dos seres humanos literales de carne y hueso. ¿Por qué sabemos esto? Porque dice bien clarito que al final estos dos individuos serán apresados y arrojados vivos a un lago de fuego. Si serán capturados y apresados vivos a un lago de fuego es porque serán dos personas literales. De ninguna manera se refiere a los Estados Unidos, esos que dicen que la segunda bestia a los Estados Unidos es una estupidez que se inventaron los falsos maestros adventistas de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Otros, por ejemplo, como la Iglesia Católica, los jerarcas de la Iglesia Católica Romana, pues han enseñado durante mucho tiempo que el falso profeta mencionado en el capítulo 13 del Apocalipsis se refería al profeta Mahoma, entre comillas, a Mahoma y a su religión. Sin embargo, eso también es falso, porque fijaos que el pasaje dice bien clarito que esta segunda bestia era semejante a qué. Semejante a un cordero. Y resulta que los corderos, las ovejas, simbolizan en el Nuevo Testamento a los cristianos, no a los maometanos, los cuales, como sabéis, los maometanos no se hacen pasar por cristianos. Solamente esta segunda bestia, este falso profeta, se puede referir a alguien que se hace pasar por seguidor de Cristo, que se hace pasar por un líder cristiano con apariencia de humildad, de sencillez. Ese es el gran falso profeta mencionado en el Apocalipsis. Vamos a comprobarlo con unos pasajes del Nuevo Testamento que voy a leer. Por ejemplo, en Lucas capítulo 10, verso 3. Fijaos lo que dijo Jesús. Lucas capítulo 10, verso 3. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Los discípulos de Jesús somos corderos. Se nos identifica como corderos, como ovejas. Por lo tanto, alguien que viene semejante a un cordero, ¿qué significa? Alguien que viene semejante a un cristiano. Parece exteriormente un cristiano, pero es un enviado de Satanás. Es un hijo de Satanás. El siguiente pasaje, Juan capítulo 21, verso 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo: apacienta mis corderos. Fijaos cómo Jesús le llama corderos a sus discípulos. Y luego más adelante le llama oveja, le llama apacienta mis ovejas, le dice, apacienta mis ovejas. Una vez le llama corderos, otra vez le llama ovejas. Por lo tanto, hermanos, si este falso profeta será semejante a un cordero, como dice el Apocalipsis, significa que aparentemente parecerá que es un seguidor de Cristo y que es un pastor de la iglesia, enviado por Dios para pastorear la iglesia. Pero en realidad será el vocero de Satanás en la tierra para intentar destruir a los santos de Dios. Como estuvimos viendo ayer en la primera parte, los jesuitas son satanistas, son voceros de Satanás disfrazados de cristianos. Este vocero de Satanás, este jesuita que ha sido colocado el día 13 en el poder papal, es un enviado de Satanás, fue colocado por Satanás, hizo un juramento satánico, absolutamente anticristiano, diabólico, un juramento asesino, para poder pertenecer a esa orden asesina llamada los jesuitas, la Compañía de Jesús. Son satanistas, repito, disfrazados de cristianos, de corderos. Esto es lo que muchos en el mundo ignoran. En realidad, como he dicho, será el vocero del diablo en la tierra, porque dice que hablaba como dragón, como el dragón, dice el Apocalipsis. El dragón en el Apocalipsis simboliza a Satanás. ¿Su misión primordial cuál va a ser? Pues sencillamente engañar al mundo con sus milagritos, con su apariencia de humildad, de sencillez, para que sigan y adoren a Satanás y al falso Mesías que se ha de dar de conocer al mundo. Diciendo, es lo que va a decir el falso profeta, que ellos evidentemente son el Dios Padre y son Jesucristo. El falso profeta que se hace pasar por cristiano, por líder cristiano, evidente, no va a decir al mundo que adoren a Satanás y que adoren a la bestia. Eso no lo va a decir directamente. Lo que él va a decir es que Satanás es el Dios Padre que ha descendido a la tierra. Sabéis que en el capítulo 12 del Apocalipsis se predice el descenso de Satanás y de sus ángeles a la tierra. Pues el falso profeta dirá que es el Dios Padre quien ha descendido a la tierra. Y cuando el diablo descienda a la tierra, va a entregar su poder y su autoridad mundial a la bestia. Y el falso profeta va a decir que esa bestia, que ese emperador, es el Mesías que ha venido a la tierra, que ha regresado a la tierra. Él va a decir que es Jesucristo, evidentemente. Ese va a ser el gran engaño que durante este tiempo se va a predicar, se va a enseñar en la tierra. Dirán que el reino de Dios ha venido a la tierra, que el reino de Cristo ya ha venido a la tierra, pero lo que habrá venido a la tierra es el gobierno mundial de Satanás, de la bestia y del falso profeta. Y que va a durar, como sabéis, 42 meses, así lo leemos en el capítulo 13, verso 5 del Apocalipsis. Entonces, fijaos, es cuando la bestia, es decir, ese emperador mundial, ese falso Cristo, dice la Biblia que hará la guerra a los santos y los va a vencer. Los santos, ¿sabéis quiénes son? Los santos son los verdaderos cristianos. Según el Nuevo Testamento, los santos son los verdaderos cristianos, se les llama santos. Apocalipsis 13:7 y el verso 10. Los que estén destinados a ir en cautividad, irán en cautividad, serán llevados a prisión. Los cristianos verdaderos que estén destinados a que les corten la cabeza, a ser degollados, pues morirán a espada. Así lo dice la profecía. Cuando el verdadero Mesías, que es Jesús, pues regrese del cielo, 42 meses después, destruirá ese gobierno mundial de Satanás. La bestia y el falso profeta, dice la Biblia, que serán apresados y arrojados vivos al lago de fuego. ¿Y qué ocurrirá con esos santos que fueron martirizados, que fueron muertos durante el gobierno mundial de la bestia? Pues dice la profecía que resucitarán a la venida de Cristo, resucitarán con cuerpos gloriosos y recibirán al Señor Jesús en el aire. Serán arrebatados en nubes, en esas naves voladoras, para encontrarse, recibir a Cristo en el aire. Y desde el aire le van a acompañar en su descenso glorioso y triunfal a la tierra. Y es entonces cuando esos santos mártires, que habrán resucitado en gloria, comenzarán a gobernar el mundo, van a gobernar con Cristo durante 1000 años, durante un periodo de 1000 años sobre las naciones de la tierra. Esto lo leemos en Apocalipsis capítulo 20, versos 4 al 6. Bien, mañana en la tercera parte, en la próxima que tengamos, la próxima charla, os voy a demostrar cómo Apocalipsis capítulo 13, verso 11, es un pasaje que ha sido falsificado, ha sido pervertido en casi todas las versiones bíblicas. haciéndonos creer algo muy diferente de lo que dice. Realmente lo que dijo este pasaje, lo que dice este texto, es que el falso profeta, la segunda bestia, tiene apariencia de cordero. Y veréis cómo ha sido falsificado este pasaje en las diferentes traducciones bíblicas. Pero esto lo veremos en la tercera parte, cuando expongamos algo muy interesante que muchos, muchos, por desgracia, ignoran. Esto lo veremos en la siguiente reunión, hermanos. Bien, pues ya si tenéis preguntas, tenéis comentarios, ya podéis activar el micrófono y podéis aquí en el chat, podéis pedir palabra y podéis hablar lo que queráis, hermanos. Paso palabra. Sí, hermano Vicente, ¿y qué es lo que dijo Napoleón? Porque es que no veo aquí el enlace en el chat.
Los jesuitas son una organización militar.
Ah, sí. Ah, sí, no, bueno, parece ser que Napoleón fue envenenado en la isla donde fue envenenado, Santa Elena, fue envenenado por los jesuitas, criticó a los jesuitas y se lo cepillaron a Napoleón. Él habló de desenmascaró a los jesuitas, dijo claramente quiénes eran y ellos pues le asesinaron. Así como han actuado siempre los jesuitas.
Hermano Tito.
Sí, adelante, hermano.
Estaba hace un momento mirando la televisión. Acá en México hay un programa que sale semanalmente de un supuesto investigador ovni, se llama Jaime Maussan. Uh-huh. Este pollo es muy amigo de algunos del Vaticano. Y pues bueno, el día de hoy, casualmente, ha dedicado un programa especial a la nueva postura que tiene el Vaticano con respecto a los extraterrestres. Entonces, todo el programa ha sido acerca de ese tema, como si alguien le hubiera autorizado darle rienda suelta a algo ya planeado. Definitivamente, pasó alguna entrevista con un astrónomo del Vaticano, jesuita, donde afirma pues que quieren bautizar a los extraterrestres. ¿Qué opinas de eso, hermano?
Hermano Juan, pues gracias por la noticia porque es realmente interesante. Mira, eso sencillamente están preparando al mundo, la jerarquía católica, el clero vaticano, están preparando al mundo para cuando Satanás y sus ángeles desciendan a la tierra. Pues sencillamente. Están preparando al mundo pues para cuando ocurra esto, cuando descienda el diablo, pues dirán que ha descendido Dios a la tierra, dirán que son hijos de Dios. Y ya lo están moviendo esto y lo están preparando clarísimamente, según por la noticia esta que me das. Y se admite, la jerarquía, muchos católicos, pues admite la existencia de extraterrestres y saben perfectamente que existen, que existe vida fuera de la tierra. Y lo que están haciendo es eso, están preparando para cuando el diablo descienda a la tierra.
Sí, además, están haciendo alusión a una supuesta señal que es cuando cayó, ya es cuando renunció Ratzinger, el día que renunció cayó un rayo en la cúpula de la Basílica de San Pedro. Entonces, bueno, a mí eso me suena más a como que el mismo Satanás estuvo en la cúpula, ¿no? Estuvo visitando ahí al Vaticano.
Sí, lo que pasa es que la interpretación que el Vaticano, que los jerarcas católicos dan de ese fenómeno, pues dirán que es todo lo contrario, que es una señal de Dios, lo interpretan de esa manera. Y ellos pues ven eso, ven la elección de este nuevo pontífice jesuita, el Francisco, como la llegada del gran pastor, dicen ellos, el pastor humilde que va a llevar al rebaño hacia el reino de Dios, así como se está desarrollando esto con el Francisco. Si veis las noticias, yo lo veo, lo que veo en las noticias, en los periódicos, así es como está actuando Francisco. Él veía el martes, es cuando en Roma va a ser entronizado el papote jesuita Francisco. Va a ser entronizado y luego el día 25 de este mes comienza la Pascua hebrea. Estemos atentos a lo que sucede porque, como hemos visto en este estudio, los judíos anticristianos esperan la llegada del profeta Elías en la Pascua hebrea. El profeta Elías es un tipo, el falso profeta Elías es un tipo que se ha pasado por un tipo humilde, una persona humilde, un pastor de Dios, un enviado de Dios para anunciar la llegada del Mesías. ¿Con quién encaja esto? Pues yo así lo veo, yo veo que encaja perfectamente con el nuevo papote Francisco.
Sí, efectivamente, y pues estar muy atentos sobre todo a que seguramente todos estos falsos profetas ovni como el Maussan, como el Sixto Paz de Perú, y todos estos falsos profetas ovnis van a tener ya la autorización de hablar abiertamente de este tema, y seguramente va a haber mucha actividad de esto en medios de comunicación.
Así es, sin ninguna duda están controlados por los jesuitas. Los jesuitas son los que están ahora mismo en el control total de la Iglesia Católica Romana y del Vaticano. Los jesuitas satanistas, por primera vez en la historia, han llegado al poder. Han llegado al poder papal, han puesto a uno de ellos en el poder papal el día 13 de este mes. Y esto es muy, muy importante. Nunca en la historia ha habido un jesuita, un asesino jesuita satanista puesto en el trono papal. Nunca ha ocurrido. Por primera vez en la historia ha ocurrido. El día 13 han puesto a uno, evidentemente, disfrazado de cordero, disfrazado de pastor, humilde, pues para poder engañar a las naciones, la han colocado en el poder. Estuvo a punto de subir al poder en el año 2005, cuando murió Juan Pablo II, este quedó en segundo lugar, por lo visto, y al final eligieron a Ratzinger, a Benedicto XVI, pero este estuvo en segundo lugar, estuvo a punto de subir al poder, pero claro, todavía no había llegado la hora, no había llegado el momento, y ahora es cuando sí ha llegado el momento.
Sí, el Jaime Maussan, el pseudo investigador, fue muy amigo de Conrado Balducci, que pues bueno, él era el que dirigía la parte de astronomía del Vaticano. Y hay algo que se debe subrayar de parte de la persona de Conrado Balducci, que ya murió. Él no era astrónomo, sino era demonólogo. Entonces, pues bueno, imagínate que hace un demonólogo dirigiendo la parte de astronomía del Vaticano.
Efectivamente. Sí, Cristiani, sí. Adelante, hermano.
¿Puedo?
Sí, sí, adelante, hermano.
La noticia que da tu hermano es muy interesante. ¿Tiene algún enlace de ver algún vídeo de esto, de esta transmisión televisiva, al hermano que la ha visto?
Sí, mira, Jaime Maussan tiene una página. Se llama tercermilenio.tv.
Tercermilenio.tv.
Sí, y ahí, me parece que todos los programas están ahí, y seguramente tiene esa información ahora mismo en su página.
Muy bien, muy interesante la noticia. Eso. El Vaticano tiene un telescopio astronómico de 3 millones de euros en Arizona. No sé si lo sabes. En Arizona, ¿para qué es telescopio? ¿Para mirar qué? Nosotros sabemos que va a descender la Jerusalén celestial de ese cielo, ¿no?
Uh-huh.
Él mira los espacios que cuando ve esta Jerusalén celestial, que es inmensa, que es la astronave del Señor, que es la casa también donde vas a habitar. Los escogidos, los santos, cuando ve esto se puede ya poner los pañales, porque el Señor vendrá con poder y gloria, con su carro, su volador, para destruir. Lo primero, pero, es que será todo el mundo, como ha dicho el matito, engañado por la invasión extraterrestre de esto malo, que será para far pasar para Jesús. Le dará, naturalmente, la Iglesia Católica lo que la apoyará. Le dará, sí, esto es el Mesías, esto es Dios.
Exactamente. Eso
es. Estamos muy cerca, hermano, estamos muy cerca.
Sí, recordad que, mira, dicen por ahí muchos que que es inminente una invasión extraterrestre, o sea, una gran manifestación de ovnis, que están viendo fenómenos en el cielo, que ya lo dijo Jesús, hay una apología de Jesús que dice que habría grandes señales en el cielo, en los cielos. Y los ovnis pues pueden ser una de estas señales. Están preparándose para descender a la tierra. Va a haber pronto una batalla en los cielos, en el segundo cielo. Miguel y sus ángeles van a luchar contra Satanás y sus ángeles. Satanás va a ser derrotado y van a descender a la tierra, van a ser arrojados a la tierra. Evidentemente el diablo, que es el padre de la mentira, como sabéis, se va a hacer pasar por quién. Satanás no se va a hacer pasar por el Mesías, se va a hacer pasar por el Dios Padre, que es el padre de la mentira, el padre que va a descender a la tierra. ¿Y qué dice Apocalipsis capítulo 13, versos 1 al 5? Que cuando el diablo desciende a la tierra va a entregar su poder y su autoridad a la bestia, a ese emperador mundial, Y él será el gran falso Mesías, el falso Cristo, que el mundo le va a aceptar como si fuera Jesús. Este será el gran engaño. Y entonces el líder religioso papal, que es el falso profeta, pues sencillamente lo que va a llevar al mundo es a la adoración de ese falso Mesías. Y evidentemente de Satanás. Él dirá que Dios y Cristo pues han venido, que el Dios Padre ha descendido con sus ángeles y que le ha dado su autoridad mundial al Mesías, a Cristo, que es, dirá que es, seguramente dirá que es un líder político, un príncipe, y dirá que ese es el Mesías que ha descendido y que ha venido a la tierra. Y ese será el gran engaño, el gobierno mundial de Satanás, de la bestia y del falso profeta, que van a hacer pasar por el reino de Dios. Satanás hará pasar su gobierno mundial por el reino de Dios. Y evidentemente millones y millones de personas se lo van a creer. O sea, los católicos, los seguidores del paposo, los seguidores del falso profeta papal, pues todos ellos van a ser tremendamente fácilmente engañados por esto. Y adorarán a Satanás y a la bestia, llevarán su marca, evidentemente. Y eso es lo que viene, eso es lo que va a ocurrir según el libro del Apocalipsis. Y los santos que estén en la tierra, pues ya sabéis lo que dice la profecía. Los que estén destinados a ir llevados en cautividad, irán en cautividad. Los que estén destinados a morir por la espada. Y cuando dice morir por la espada, se refiere a que les cortarán la cabeza o que los degollarán. Eso es morir por la espada. Y luego, cuando venga el Señor Jesús, pues resucitarán en gloria. 42 meses después resucitarán en gloria. Eso es en resumen la gran profecía, los grandes eventos proféticos que van a ocurrir según el Apocalipsis. No lo que enseñan las mentiras que enseñan en las sectas evangélicas, de que va a venir primero un rapto y que se van a ir. No, 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 eso es el gran engaño de Satanás. Lo que va a ocurrir es esto. El diablo y sus ángeles descenderán a la tierra. Antes, evidentemente, tiene que venir una gran guerra mundial para que intenten traer la paz mundial, el gobierno mundial. Antes tiene que haber estallado una gran guerra mundial, evidentemente. Inventar una gran catástrofe mundial. Y seguidamente es cuando el diablo y sus ángeles van a descender a este planeta.
Oye, Tito,
Sí, antes dicen.
a ver, también es significativo que este papa no se llame Jorge. O sea, ¿por qué se ha
Así
cambiado
es.
de
Muy buena
nombre? Es
pregunta.
el único que se ha, es el único que no que, que se ha cambiado de nombre
Muy buena pregunta.
en la historia
En la
de
historia
los
nunca ha
papas.
habido efectivamente, nunca ha habido un papote que haya tomado el nombre, un cardenal que haya tomado el nombre de Francisco. Todos han tomado, pues esos nombres, Juan 22, 23, Pablo VI, etcétera, etcétera. Pero eso
Pero,
de
sí.
Francisco, en honor al fraile Francisco de Asís, que vivió en el siglo XII. Ayer estuve leyendo un poquito la biografía de Francisco de Asís, os lo recomiendo que lo leáis. Era un tipo que la Iglesia Católica le considera uno de los mayores santos de la historia y uno de los tipos de los frailes que dice la Iglesia Romana que hizo muchísimos milagros. Fijaos qué significativo. Por eso es que este falso profeta papal, el Francisco, seguramente que dentro de muy poco dirá también, oiréis por televisión que ha impuesto las manos, que ha sanado a personas, que ha hecho milagros, y luego más adelante hará descender hasta fuego del cielo, haciéndose pasar por el profeta Elías. No se extrañe, porque este individuo estaba viendo imágenes en televisión, imponiendo manos a enfermos, y mezclándose entre la gente, eso jamás lo ha hecho ningún papote. Y ojo, porque en cualquier momento oiréis en televisión que el pontífice, que el Papa Francisco, que el pastor Francisco ha sanado, ha curado a gente. Como pretendía, como dicen también, que hizo Francisco de Asís. O sea, este se considera un seguidor de Francisco, del fraile este, Francisco de Asís, que vivió en el siglo XII. Por eso ha tomado el nombre de Francisco.
¿Y por qué no ha tomado el nombre de Jorge? ¿Cómo?
Pues ya te lo digo, porque Francisco era un tipo muy humilde, él lo que quería era la destrucción del Vaticano, es decir, de toda esa pompa,
Ah,
esa riqueza del Vaticano. ¿Qué
sí.
señales es las que ha hecho casi desde el principio el Francisco este? Pues ya lo dice, o sea, él no quiere esa pompa del Vaticano, él quiere reformar completamente, acabar con todas esas riquezas del Vaticano, y así es como se está ganando al mundo entero, se está ganando a la gente. Ese es el gran engaño. Por eso es que ha tomado el nombre de Francisco. Si leéis la vida de Francisco de Asís, él lo que pretendía es que él pretendía reformar toda la Iglesia Católica Romana. Él fue a Roma, se entrevistó, habló con el papote de esa época y decía que abandonaran las riquezas, que se hicieran humildes, que vendieran todas sus posesiones. Eso es lo que pretendía Francisco de Asís. Y eso es lo que va a hacer este papote llamado Francisco.
Y Francisco Javier también fue un cofundador de la Orden de los Jesuitas, ¿verdad?
No lo sé, Francisco Javier creo que ese fue un misionero que fue al Japón por ahí. No, el de los jesuitas fue Ignacio de Loyola.
Sí, pero bueno, también participó,
Ajá.
he leído en internet.
Ah, pues eso ya no lo sé, hermano.
Sí.
Pero recordad, los jesuitas es una organización militar asesina. Lo que pretenden es la supremacía, la soberanía del Papa sobre el mundo entero, que implante un gobierno mundial y que todo el mundo se someta a este falso profeta, que se someta a este hijo del diablo. Eso es lo que pretenden los jesuitas. Y para llevar a cabo sus fines, pues no les importa asesinar a todo cristiano que se le ponga por delante. Por eso hacen ese juramento jesuítico, que es un juramento asesino, si lo leéis, ayer lo vimos en la primera parte, es un juramento asesino y satánico 100%.
Y utilizan a espías para espiar todo tipo de personas.
Claro, claro, claro.
Meten a. Sí. Es métodos sucios.
Son gente tremendamente inteligente. Ellos lo que practican es el camuflamiento, es decir, se hacen pasar por corderos, por ovejas, como dice el libro del Apocalipsis. Ellos son especialistas en camuflarse, en hacerse pasar por evangélicos, por cristianos, se hacen pasar por ovejitas, por gente humilde, sencilla, como está haciendo el Francesco este, el Francesco, el nuevo papote, esta bestia asesina que ha sido colocada en el poder, pues es lo que está haciendo. Basta con que veáis las noticias, leáis los periódicos y veréis lo que está enseñando, lo que está diciendo y lo que está haciendo. Es una bestia disfrazada de cordero. Como dice el Apocalipsis. Se está ganando hasta los ateos. O sea, yo tengo un cuñado que es ateo y ya se ha dejado seducir por el Francesco, por el papote Francesco. Está ganando al mundo entero el individuo este.
La verdad, por ejemplo, estaba diciendo que la verdad que tenemos lo cristiano bíblico encima de los hombres no la tiene casi ninguno, la tiene poca gente, que es una verdad ocultada para siglos del sistema eclesiástico apóstata y que el Señor nos ha dado luz para ver lo que va a pasar, para así entendemos que cuando llega esto, con estos hombres, esto es que de resto sabemos de que son de Satanás, y que los hombres de verdad del Señor tienen que venir después, cuando estarán en la guerra de Armagedón, que será los ejércitos terrestres, con el ejército de Satanás y del ejército del Señor, ahí estará la última guerra la ganará el Señor con su ejército, el Dios de los ejércitos.
Exactamente, hermano. Muy bien dicho, hermano. Efectivamente. Esa es la gran invasión extraterrestre que esperamos los cristianos, que espera la Iglesia de Cristo, es esa que va a ocurrir después, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Lo que dice, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas de los cielos caerán, y aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y todas las tribus de la tierra se lamentarán y verán venir al Hijo del Hombre con sus santos, con sus ángeles, con gran poder y gloria. Eso va a ocurrir después de la tribulación de aquellos días. La que va a venir antes de la tribulación, pues será el descenso de Satanás y de sus ángeles. Así está escrito. Y como tú muy bien has dicho, hermano, pues esta verdad, pues es la que conocemos los cristianos bíblicos. La inmensa mayoría de los que dicen que son cristianos no conocen esta verdad. No la conocen porque han sido engañados, no se les predica en sus respectivas iglesias, en esa secta no se les enseña estas verdades proféticas. Lo que se les enseñan son mentiras, payasadas, estupideces. Y sin embargo, nosotros lo que predicamos es la verdadera profecía bíblica, la cual no se predica en las iglesias. Sean católicas, evangélicas, bautistas, pentecostales, o sea, es que no se predica.
Así
No
es.
se enseña. O sea, yo he visitado, y a veces también visito algunas iglesias, es que no se predica absolutamente nada de esto. Lo único que se hacen espectáculos, estupideces, payasadas y predicar doctrinas de demonios. Es lo que se ve en las iglesias.
Amén.
Oye, sí, adelante, hermano.
Sí, te he pasado la cita de Napoleón,
Sí,
que
aquí la
no
tengo. Ahora sí se puede leer. Mira, la voy a leer lo que acaba de
había
poner.
entrado.
La voy a leer lo que ha puesto aquí Vicente. Dice, Napoleón Bonaparte hizo esta afirmación. Fijaos lo que dijo Napoleón. Los jesuitas son una organización militar, no una orden religiosa. Su jefe es un general de un ejército, no un mero padre abad de un monasterio. Y la meta de esta organización es el poder. Poder en su ejercicio más déspota. Poder absoluto, poder universal. Poder para controlar al mundo por la abolición de un solo hombre. El jesuitismo es el más absoluto de los despotismos y al mismo tiempo el más grande y más enorme de los abusos. Palabras dichas por el emperador Napoleón. Esta fue la razón por la cual le envenenaron en esa isla, le envenenaron los jesuitas a Napoleón, le asesinaron a Napoleón. Por decir la verdad.
Sí, hermano.
Sí, adelante, hermano Fran.
Pues esto como que no va a durar mucho, porque ayer me enteré de que ese papote funciona con un solo pulmón. Aparentemente tuvo cáncer y le quitaron totalmente un pulmón completo. Por eso, cuando Juan Pablo II, él no quiso, parece que estaba en esa... estaba mal físicamente, estaba enfermo y no aceptó ser propuesto para papa. Esta vez sí lo aceptó, pero es un hombre que tiene una frágil salud, ¿no? Motivado a este que tiene un solo pulmón y es un hombre que no creo que dure muchísimos años. Entonces tenemos que estar atentos a todos los acontecimientos porque esto puede degranar en poco tiempo, en acontecimientos rápidos. Paso palabra.
Gracias, gracias hermano Fran. Yo, bueno, no conocía ese detalle, pero desde luego hoy estaba viendo imágenes en la televisión sobre Francesco, el falso profeta Francesco, y desde luego es que no lo parece porque tiene una agilidad andando, moviéndose, actuando, que es impresionante. O sea, ni siquiera aparenta la edad que tiene, que creo que son 75 años. Le veo yo realmente una persona enérgica, una persona fuerte. No sé, ese poder se supone que se lo ha dado Satanás, evidentemente. Y no se le nota que realmente le falte un pulmón. Le veo una persona enérgica al papote Francisco. Entonces, esto es impresionante. Jamás en la historia un jesuita había llegado al poder papal. Nunca. Ninguno de los papas que han existido ha sido jesuita. Ahora sí, le han colocado a un satanista jesuita disfrazado de cordero en el poder papal. Por eso es que yo estoy absolutamente convencido, opinión personal, que este ya es el último papote. Según la profecía de Malaquías, este es el último, el 112, este es el último papote. Yo estoy convencido que este es el gran falso profeta que menciona el libro del Apocalipsis. Que este es el falso Elías, así lo creo yo. Como sabéis, yo creí hace unos días que el que iba a ser elegido pontífice iba a ser el cardenal de Ghana, el Pedro Turkson. Al final, pues erramos. Pues él estaba como uno de los favoritos y sin embargo, pues nos equivocamos. Eso no tiene que ver nada con profetizar nada. Yo estaba convencido que iba a ser elegido, pero al final salió elegido el jesuita. Mañana ya sabéis que tenemos también reunión, tenemos charlita aquí. Y ya cuando el hermano Cristiani me pase el Linux, pues lo probaré, lo utilizaré y seguramente va a ir mucho mejor que este. Bien, hermanos, pues ya no marchamos. Entonces, ya es tarde aquí en España. Tengo que hablar un ratito con mi amada Anita, que está aquí en la sala, y ya me tengo que marchar. Así que gracias por haber estado, le damos las gracias a Dios por esta charla, esta reunión que hemos tenido. Padre nuestro, gracias por esta reunión que hemos tenido, por cada uno de los hermanos que han podido estar, que entrar. Te pedimos que nos ayudes y nos des fuerzas para perseverar en la fe. Sabemos que vivimos en unos tiempos de apostasía y seguramente, posiblemente, nos toque vivir en los tiempos de la gran persecución, de la gran tribulación. Por eso te pedimos que nos ayudes a perseverar en la fe hasta el final. Sabemos que los apóstatas son aquellos que renegarán de la verdad, que preferirán adorar al diablo y a la bestia para salvar sus miserables pellejos. Pero nosotros somos los que hemos conocido la verdad, sabemos lo que ha de venir y sabemos que solamente aquellos que perseveren en esta doctrina que hemos conocido serán salvos. Quien persevere en la fe hasta el final. Señor, te pedimos que sigas utilizando esta herramienta, estas charlitas que hacemos, ya después de 5 años, para que sigas bendiciendo y sigas llevando la luz de la verdad y del verdadero evangelio a otras muchas personas. Gracias por poder utilizar, porque podemos utilizar todavía esta herramienta. Te pedimos que nos guardes de todo mal y también que venga tu reino, para que sea hecha tu voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo. Te lo pedimos esto, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues ya sabéis, mañana nos escucharemos de nuevo aquí en la sala de charlas bíblicas, en esta santa sala. Hasta mañana, hermanos, que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Gracias.